En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 37 minutos de la mañana. Cinco letras, FIATC, Fiat Seguros, acabado en C. Te ofrecen soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Fiat Seguros nos ofrece cada mañana en Onda Vasca el primer café, que hoy nos lo vamos a tomar con el diputado de Unidas Podemos por Álava, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y coordinador de Alianza Verde, Juan López de Uralde. Señor López de Uralde, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Pues mire, voy a empezar preguntándole por este tema que se está comentando mucho estos días. A ver si nos puede usted aclarar algo a nosotros y a nuestra audiencia. ¿Qué pasa entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz?
Eso habrá que preguntárselo a ellos.
Pero usted, ¿cómo lo
yo
ve?
Yo no sé lo que pasa entre ellos. Hombre, creo que sería buena cosa que se pusieran de acuerdo. ¿Cómo lo veo? Pues bueno, yo creo que Yolanda es una excelente candidata para nuestro espacio. En esto hay un consenso bastante grande. Y lo que debemos tratar todos es de, bueno, pues de ir facilitando un poco la vida y también pidiéndole a ella que establezca cuáles van a ser las normas del juego, ¿no? Es decir, que aclare un poco cuál debe ser la estructura que el espacio ella piensa que debe tener, y a partir de ahí pues ver si se pueden colocar las piezas, que yo creo que es lo que todos deseamos para tener una estabilidad y poder afrontar estos meses que tenemos por delante centrados en los temas en los que queremos trabajar y en los problemas de la gente, ¿no?
Pero ¿usted cree, como ha llegado a decir Pablo Iglesias, que es una falta de respeto a Podemos cómo está llevando este tema de la plataforma Sumar Yolanda Díaz?
No, yo creo que no. Yo creo que esto no es un tema de falta de respeto, es un tema de cómo se estructuran los espacios y de cómo se construye un espacio nuevo que trata de ser más amplio, con todas las dificultades que eso tiene. Y bueno, por eso yo creo que es importante pues que haya un ambiente de tranquilidad por las partes para poder hablar, y que estas cosas, además, yo soy de la opinión que deben hablarse a la interna, ¿no? No creo que debamos estar sacudiendo nuestras sábanas en el balcón todo el día.
Ya, claro, usted estuvo este pasado fin de semana en la Universidad de Otoño de Podemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí usted palpó, no sé, ciertas diferencias o cierto ambiente tenso o algo por el estilo.
No, al contrario, la verdad es que la universidad fue, digamos, un evento donde nos centramos mucho en los temas concretos en los que hablamos. Hubo mucha gente, mucha participación, y el ambiente era muy bueno. Es decir, que no estaba para nada, no se respiraba para nada un ambiente de tensión ni de, digamos, pelea entre las distintas partes que conforman el espacio, sino al contrario de, bueno, pues de debate, de reflexión, que es al fin y al cabo de lo que trata un foro como este, ¿no?
Y a pesar de las diferencias y de los dimes y diretes a los que estamos asistiendo estos días, ¿cree que Podemos, finalmente, lo que es Podemos, la marca Podemos, va a apoyar esa plataforma, ese Sumar de Yolanda Díaz?
Bueno, más que apoyar, yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo, a un consenso, a una plataforma común, ¿no?
¿Cómo va a ser una integración, quiere decir, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser esa integración? Yo no lo sé, pero es, digamos, un caso en el cual estamos en una situación en la cual el ir por separados pues es negativo para todas las partes. Creo que tenemos por delante un reto bastante importante, que es impedir que las derechas gobiernen en España. En este momento las encuestas les están dando ventaja, y yo creo que es importante unirnos y centrarnos en vencer a las derechas, porque lo que puede venir pues es bastante bastante indeseable. Entonces yo creo que sí, que al final vamos a ir juntos.
Alianza Verde va a estar en esas siglas, en Sumar.
Sí, Alianza Verde está participando de forma activa en todos los espacios. Como he dicho, estuvimos en la Universidad de Otoño de Podemos, estuvimos también o estamos en los actos de Sumar, donde podemos estar. Por ejemplo, estuvimos en Bilbao, hemos
Sí.
estado en Extremadura, en estos días estaremos en Navarra también, en La Rioja. Es decir, que nosotros lo que queremos es que, como digo, que el espacio se conforme de la manera más unitaria posible dentro del respeto a las distintas fuerzas que lo conforman, que evidentemente pues cada una tiene su trayectoria, tiene su historia, tiene su perfil, pero es que nos une un 95% de las ideas, es decir, que lo que no debemos es centrarnos en el 5% que nos separa, ¿no?
Claro, y además porque usted bien sabe, y mucha gente de izquierdas lo está diciendo estos días, que están asistiendo atónitas una vez más a lo que está pasando, que la fragmentación de la izquierda luego, pues cuando llegan las elecciones, pues pasa lo que pasa. Lo vimos en Andalucía, sin ir más lejos.
Bueno, yo creo que aquí también hay efectivamente, lo de Andalucía fue un desastre, pero yo creo que también esto pasa en la izquierda y pasa en la derecha, ¿eh? Aquí, desgraciadamente, las organizaciones humanas pues tienen mucho de diferencias, y bueno, no hay más que ver pues lo que ha pasado recientemente en el Partido Popular, cómo está Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que quizás nosotros somos menos cautos y menos discretos. Y por lo tanto se nos oye más, pero en fin, las discrepancias están en todo el arco político.
Ya que menciona esas discrepancias en el Partido Popular, señor López de Uralde, bueno, Isabel Díaz Ayuso ya fue una china en el zapato de Pablo Casado, empieza a ser ya una piedrita, más que una china, una piedrita importante en el de Alberto Núñez Feijóo, porque ayer, bueno, soltó lastre en una comparecencia pública que parece, por algunas informaciones periodísticas, parece que en Génova ya hay un más que evidente malestar.
Sí, yo creo que hubo un punto de inflexión que fue el cambio de posición de Feijóo con respecto al Consejo del Poder Judicial y al
Sí.
llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Creo que ahí se quebró esa idea de que Feijóo pues era, digamos, un perfil más moderado de lo que había sido Casado, y además demostró pues que efectivamente cuando Ayuso manda, él baja la cabeza, ¿no? Lo cual, de alguna manera, quizás él no lo haya calibrado, pero creo que va a suponer un punto de inflexión importante y una pérdida de credibilidad por parte de Feijóo, que ha mostrado una cara pues muy muy entregada al sector más derechista del PP, encabezado o encarnado por Ayuso. Yo creo que ahí efectivamente hay una guerra soterrada y la va a haber cada vez más.
Bueno, entre otras lindezas que soltó la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo, en referencia además a lo que usted ha dicho, al eterno problema, a la eterna cuestión del CGPJ, no puede haber pacto con jueces de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, son gasolina, dijo.
Bueno, Ayuso nos tiene acostumbrado a lo que nosotros llamamos sus ayusadas, ¿no? Pero realmente Ayuso tiene un problema grave en Madrid, un problema que se llama sanidad. Tiene a toda la sanidad pública en pie de guerra porque bueno, pues ha destruido los servicios de atención primaria, y creo que utiliza este tipo de declaraciones que le gustan mucho para intentar alejar los problemas reales y digamos tener una imagen por encima de esos problemas reales. Pero yo creo que Ayuso, con lo que hay que enfrentarle, es con lo que está pasando en este momento en su comunidad autónoma, que es dramático, que realmente la ciudadanía está muy cabreada con lo que está pasando, y es por ahí por donde ella tiene que responder, ¿no? Y sin embargo, pues efectivamente yo creo que tiene una hoja de ruta que pasa por finalmente hacerse con los mandos del Partido Popular para llevarlo a un espacio populista de derechas, de extrema derecha, en la línea con otros partidos de extrema derecha europeos.
Vamos, señor López Duralde, con una cuestión muy delicada, es una cuestión humanitaria, porque bueno, parece que vídeos grabados por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil el pasado 24 de junio, durante la tragedia de la valla de Melilla, pues dejan unas imágenes que no dejan mucho lugar a dudas ni ambigüedades, en las que se ve, en esos fragmentos de vídeos, que nadie atendió a las víctimas, ni en el lado de Marruecos, esto ya lo sabíamos por desgracia, pero tampoco en el lado español, en momentos críticos, y se concluye viendo, insisto, esas imágenes, que los migrantes no recibieron asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria y humanitaria debida. ¿El ministro Fernando Grande-Marlaska tiene que explicar más de lo que ha explicado sobre esto?
Sin lugar a dudas. Yo creo que ayer, perdón,
Sí, tranquilo.
ayer mismo una delegación del Congreso de los Diputados se trasladó a Melilla, Hay una preocupación. Nosotros y otros partidos hemos pedido que se reabra una comisión de investigación. En primer lugar, bueno, es bastante triste que nos hayamos enterado de todo esto por un programa de la BBC, lo cual pues ya es un indicador de que algo está fallando en la comunicación en nuestro país, pero efectivamente eso no oculta el hecho de que hay que investigar a fondo lo que ocurrió y si lo que ha ocurrido y lo que se ha dicho en la BBC es cierto, tienen sin lugar a dudas que haber responsabilidades políticas, porque es absolutamente inaceptable lo que ha ocurrido, si es que ha ocurrido.
¿Cómo está? Bueno, ya sé que no es exactamente su materia, pero el tema de la negociación de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno negociando con grupos de la oposición, bueno, con los socios de investidura, por decirlo de otra forma, ¿va avanzando esta cuestión?
Efectivamente, yo no estoy en el día a día de las negociaciones. Sin embargo, la percepción que yo tengo este año con estas negociaciones,
sí,
es que están siendo más fáciles que las negociaciones anteriores, ¿no? Percibo un ambiente de bastante tranquilidad en el Congreso. Cuando hablas con los compañeros de otros partidos, de Esquerra, de Bildu, etcétera, no percibo una ansiedad como si había en otras ocasiones, y en ese sentido me da la impresión de que las negociaciones van bien y de que, bueno, a diferencia de otros temas como este que hemos hablado, sin embargo, el tema de los presupuestos creo que va a ir sin, creo que se van a aprobar sin demasiados problemas. Es una percepción no informada, pero yo creo que el ambiente de lo que se mueve en el Congreso es bastante perceptible, y en ese sentido creo que tengo bastante razón.
Bueno, vamos con el tema, que este sí es el suyo, el tema medioambiental, el tema climático. Señor López de Uralde, está siendo noticia estos últimos días y semanas estos llamados ecoactivistas que, bueno, hacen una performance en museos, que, bueno, no iba a decir destrozan, no destrozan, pero sí manchan o alteran varias obras de arte, muchas de ellas pues muy, muy simbólicas y muy históricas. Claro, estas reivindicaciones, ¿usted cómo las ve? ¿Le parece que son correctas, que son convenientes, que se pone el foco sobre el tema medioambiental, o mucha gente al final, se lo digo porque se está quedando con que están haciendo una escena en un museo, que han entrado de aquella manera y que están destrozando obras de arte?
Bueno, yo creo que sin lugar a dudas está teniendo una eficacia, porque usted y yo estamos hablando de ello, ¿no?
Sí, bueno, pero desde la parte quizá menos positiva.
Sí, bueno, pero al fin y al cabo el activismo siempre ha sido provocador, ¿no? Y yo creo que, a ver, hay un dato importante, ¿no? Y es que no han dañado ninguna obra de arte. A mí eso me parece fundamental y me parece que eso sería una línea roja, ¿no? Bueno, ¿cómo lo percibo? A mí, digamos que yo he hecho un activismo mucho más confrontacional, en el sentido de que nosotros, desde cuando yo estaba en Greenpeace, hacíamos un activismo contra los causantes del problema, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues nos subíamos a una chimenea o taponábamos una tubería.
Sí.
Este es un activismo diferente, es una generación diferente también, y yo lo interpreto como un grito de auxilio de una generación que está desesperada, y está desesperada con razón, ¿no? Porque realmente les estamos dejando un planeta invivible, y bueno, pues han encontrado una fórmula para llamar la atención que es diferente, que es provocadora, que tal, pero bueno, les permite, yo creo que sí permite mandar un mensaje en el sentido de bueno, ustedes les preocupan las obras de arte y no les preocupa el planeta, o esto cómo va, ¿no? Me parece que es interesante y yo desde luego no lo condeno, ¿eh? O sea, creo que ellos tratan de lanzar un mensaje, de abrir una reflexión, y hasta cierto punto creo que lo están consiguiendo, generando corrientes de rechazo importantes también, pero es que el activismo nunca ha sido digamos, benevolente, o nunca ha sido bien recibido, ¿no?, por el status quo.
No, sí, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero al final creo que es más mayoritario el rechazo a esa decisión de hacer eso que el mensaje medioambiental, ¿eh? Es mi opinión personal y mi percepción personal.
Yo creo que sí a día de hoy, pero creo que también cada día que va pasando yo voy escuchando más gente que en un principio me decía es que es un desastre, esto es una gamberrada, esto no nos ayuda, a ir avanzando hacia esa reflexión de poner sobre la mesa, como dicen ellos, ¿no? Los cuadros tienen un cristal, el planeta no tiene cristal, ¿no? Entonces ellos quieren hacer llegar esa reflexión, y yo lo interpreto, como digo, como un grito generacional de una generación muy joven, porque son activistas siempre muy jóvenes, de organizaciones que son un poco espontáneas, yo creo, ¿no? Yo lo veo así, que lo que tratan, que han visto que es una forma efectiva de llamar la atención, Y frente, pues, digamos, a las movilizaciones tradicionales, a lo mejor las sentadas, las manifestaciones, que a lo mejor no tenían gran impacto, ¿no? Y ahora, pues, con esto están consiguiendo un impacto que yo creo que les sirve para lanzar ese mensaje. Y a partir de ahí, yo creo que poco a poco habrá esta reflexión de, bueno, pues están tratando de llamar la atención como ha hecho el activismo ambiental siempre.
Señor López Doral, de Cumbre del Clima en Egipto, a ver, es una cumbre obviamente muy importante, pero yo ayer reflexionaba en el programa sobre la desconexión, no sé si decir total, pero importante de la ciudadanía, no con el tema medioambiental, yo creo que la gente está cada vez más concienciada, pero sí la desconexión con este tipo de cumbres internacionales, que va a todos los líderes internacionales más importantes, o casi todos, porque bueno, falta Rusia, falta China, etcétera, etcétera, pero casi todos, pero la gente como que tiene muy poca confianza o esperanza en que de estas cumbres salga algo. ¿Usted qué opina?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la cumbre es solamente una herramienta, ¿no? Y que no hay que focalizar en ella, sino en lo que hacen los gobiernos, que son los que finalmente tienen que tener la voluntad para reducir las emisiones. Yo creo que efectivamente hay una desconexión, y esa es la más preocupante para mí, entre el discurso climático, es decir, entre lo que hablan los dirigentes cuando están en estas cumbres y lo que luego se hace en casa, ¿no? Es decir, estamos hablando de reducir, por ejemplo, las inversiones en combustibles fósiles, las inversiones públicas, ¿no? Pero es que al mismo tiempo en España venimos de un debate muy intenso sobre la necesidad de construir un gasoducto que nos una con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde yo veo dos burbujas que son aparentemente contradictorias o muy contradictorias, ¿no? Por un lado, estamos en el día a día de la política continuando con un status quo que nos lleva a seguir invirtiendo en combustibles fósiles. Es verdad que la guerra de Ucrania y toda la situación, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues hablamos de la necesidad urgente de reducir las emisiones. Yo creo que, como digo, en las cumbres se focaliza mucho y se dice no sirven para nada. Bueno, yo mismo estuve en la cárcel en una cumbre, ¿no?
Sí.
Protestando, pero no porque piense que las cumbres no sirven para nada, sino porque creo que las cumbres son reuniones en las que se habla de cambio climático, y si los gobiernos no llegan con voluntad de avanzar, pues no sirven. Pero bueno, por poner un dato positivo, yo creo que hay una buena noticia, y es que en esta cumbre no estará Bolsonaro, entre comillas, y sí estará Lula, ¿no? Eso yo creo que es una buena noticia para todos.
Dice la ONU que habría que gravar los beneficios de las petroleras para afrontar la crisis climática. ¿Está de acuerdo?
Absolutamente de acuerdo, sí. Creo que efectivamente es inaceptable que estamos viendo cómo las empresas petroleras están teniendo beneficios absolutamente estratosféricos en una situación de extrema crisis y de extrema gravedad, ¿no? Es decir, que sigue habiendo quien se beneficia de la penuria energética de la mayoría de la población, y esto es inaceptable, ¿no? Más allá incluso de la crisis climática.
¿Y le sorprende que Estados Unidos lidere la lista de morosos en la financiación climática?
No, no me sorprende porque Estados Unidos viene de una administración que es la de Donald Trump, que salió del Acuerdo de París, que cortó toda la financiación a las instituciones internacionales, y por lo tanto lo que tiene que hacer la administración Biden es ponerse al día. Pero no me sorprende porque es lo que hacen los gobiernos populistas de extrema derecha, ¿no? Lo primero que hacen es ir contra las políticas climáticas, paradójicamente, ¿no? Lo vemos también en España, como la extrema derecha lo que tiene en el disparadero siempre es la ley de cambio climático. Es decir, lo primero que critican es la ley de cambio climático, ¿no? La verdad es que es bastante alucinante.
¿Y España, el gobierno de España, lo está haciendo bien? Está, bueno, con esa Agenda 2030, con los objetivos, etcétera. ¿Va por el buen camino en sus políticas medioambientales?
Yo creo que va por el buen camino, pero creo que tenemos que ir más rápido. Creo que hay que aumentar la ambición. Creo que es necesario acelerar meter el acelerador en materia de electrificación, en materia de descontaminación de las ciudades, y esto no es solo del gobierno, lógicamente tiene mucho que ver los ayuntamientos también, en materia de desarrollo de las energías renovables. Es decir, yo creo que estamos bien situados, pero tenemos que ir más rápido porque la crisis es muy grave.
Pues lo vamos a dejar aquí, las 8:56 de la mañana. Juan López de Uralde, es que ricasco, que tenga un buen día.
Bye, Suri, agur.